por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos, por el bien de mis padres, por el bien de mi iglesia, por el bien de mi ministerio, por el bien de este país y de este mundo, y de Jesús y sus propósitos en este planeta, hoy decido caminar en esta realidad. Decido caminar en un camino de vida radical.
Hola amigos, amigas, familia, ¿cómo andan? Bienvenidos, por fin se puede decir, por fin, después de...
Han pasado 84.
Fácil, 6 meses, fácil, muy fácil. Yo te diría un poquito más, pero muy fácil, 6 meses desde que anunciamos nuestra serie radical. Y hoy, 16 de junio de 2021, grabamos el primer capítulo por quinta vez, se podría decir, quinta vez.
Lo grabamos, primero hola, ¿cómo están? Lo presento. Soy Marco Friera. sí, lo grabamos, la verdad que lo intentamos grabar, uno salió muy bien. Creo que fue un podcast que
muy bendecido.
Muy bendecido, fluimos un montón, fue como que estábamos pum pum, repartimos. ¿Qué pasó?
No se grabó.
Lo que siempre jodemos que pasa, pasó. Entonces como que lo veíamos pateando, después nos juntamos a hacerlo tampoco. Bueno, cosa de la vida. Por algo estamos grabándolo hoy y no lo grabamos. El señor tiene todo el control, aunque un poquito dijimos, epa, ¿qué pasó, señor?
¿Qué no querés decir?
¿Qué no querés
si
decir?
Lo están escuchando es porque evidentemente salió.
Exactamente.
Después de... Si no, nunca, esto nunca saldrá a la luz.
Sí, claro. Va a quedar como una de esas tantas charlas que tenemos con Luca que no lo escucha nadie, pero bueno, que filosofamos y decimos cosas que no son reales.
Radical. ¿Por qué? ¿Qué es esto de radical? Porque hace mucho tiempo que lo arrancamos. ¿Por qué creemos que es importante? Resumido así nomás. En pocas palabras, entendimos que Dios está llamando a una iglesia radical. Dios está llamando a sus hijos a vivir de una manera radical, que implica no aislarse del mundo, sino que prepararse para estar en el mundo sin ser del mundo. Entendiendo que nuestra naturaleza no es de acá, que nuestras razones no son de acá y que nuestros tesoros y objetivos no son los mismos que los que plantea este mundo. Por eso el Señor nos habla hace mucho tiempo acerca de esta vida radical, que es más un proceso del día a día y una decisión del día a día que un momento en particular. No sé qué tenés que agradecer vos.
Sí, creo que hace tiempo que con los pibes veníamos hablando mucho de esto. Tengo charlas en la cabeza que hemos hablado sobre morir por Jesús, sobre realmente dar nuestra vida por Jesús, el entender lo que decía Pablo del vivir es Cristo y morir es ganancia. Que es realmente cómo a veces nuestras limitaciones o muchas veces los lujos que nos damos o... de alguna forma lo que el Señor nos permitió vivir y lo bueno y las bendiciones que el Señor nos da, cómo a veces nos adormecen a una vida radical. Cómo muchas veces lo que tenemos que es bueno, lo que hoy en esta parte en Occidente pasa en la iglesia, la realidad que vive la iglesia, cómo muchas veces nos adormece a la realidad del evangelio, a la realidad de un evangelio que no es flores. Claro. Ni muchos colores como la chica superpoderosa. Es un evangelio que llama a morir.
De sangre, sudor y gloria.
Exactamente. Y que llama a morir no solamente a morir siendo mártires, como lo fueron todos los discípulos, las personas más cercanas a Jesús, todas murieron por Jesús, pero llama también a morir a nosotros, a morir a nuestra carne, a morir todo el tiempo, a todo el tiempo decir muero. Y realmente vivir la radicalidad que el Señor de alguna forma dice, yo quiero que vivan así. ¿Y cuál más? Si no vieron el podcast que hicimos con Nexo, le vamos a dejar el link en la descripción.
Nexo Podcast.
Hablamos sobre... Claro, hablamos de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia fiel en la persecución. Y no, me encantó cuando el Señor decía, ustedes son pobres, pero son ricos. Y el Señor nos llama a ser pobres pero ricos. Realmente nos llama a vivir una vida en la que vivamos completamente para Él. Que muchas veces eso nos va a llevar a la pobreza en un montón de sentidos, pero no va a hacer ser rico en lo espiritual. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Dentro de que lo estamos diciendo acá en mi pieza, grabando esto, cuando recién tomamos un café ahí abajo y tenemos una estufa que está re buena y que no nos hace tener frío, ¿cómo podemos vivir siendo radicales desde lo que dice la Biblia? Y nada más que lo que dice la Biblia. No lo que dice Lucas ni lo que dice Marcos, sino lo que dice literalmente en la Biblia. Así que nada.
Y para las personas que por ahí estén escuchando esto por primera vez, que a los que nos sigue siempre los alentamos sí o sí a que este mensaje se comparta, Porque es el mensaje. No porque leemos nosotros, sino porque es bíblico. 100% y full bíblico. Esto de... Hemos vivido un evangelio muy diluido. Y hemos disfrutado de las libertades que este mundo nos ofrece. Pero es tiempo de empezar a vivir un evangelio real. Y que muchas personas, y yo soy una de esas, donde el evangelio que mi entorno me proponía era súper aburrido. Hoy en día veo el evangelio con los ojos que me brillan de la aventura, del temor que me produce, pero de la... el sentido de desafío que el Señor nos propone a... esta es mi forma de vivir, totalmente diferente a la que el mundo propone, pero es la mejor forma de vivir que tienen. Y juntos atravesaremos a lo largo de los podcasts que sean, no sabemos cuánto van a ser, lo que sí lo vamos a terminar en el nombre de Jesús.
Amén, recibo.
No sabemos cuánto va a pasar, ni cuánto vamos a sufrir, pero sí les prometo algo, y lo dijo a través de la boca de Pablo, lo que hoy sufren, o lo que pueden llegar a sufrir, no se compara. Y creo que esto es muy importante en este primer capítulo que lo entendamos. La gloria venidera, las cosas que Dios nos va a dar, la gracia que vamos a experimentar de Dios en esta vida o en la venidera, no se compara en lo absoluto con lo que tenemos que padecer. Sea cual sea nuestro padecimiento, yo soy fiel creyente de que hay que prepararnos para el peor padecimiento, aunque no lo suframos. Hay que prepararnos a correr los 100 metros de carrera, aunque corramos 50, hay que prepararnos para todo, porque no se compara. Lo último que digo antes de arrancar es... Juan escribe en su carta, perdón, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, creo que dice, tengan esto en cuenta, por lo tanto, preparen su mente para la acción. O sea, que no los sorprenda la acción, estén todo el tiempo firmes, preparando, correr, prepárense para las 100 metros de carrera, preparen su mente para la acción, sean sobrios, o sea, que nada externo nuble su juicio, que nada externo domine su voluntad, y pongan su mirada y toda su esperanza en la gracia que recibirán el día que Jesucristo sea manifestado. Entonces, ¿cómo vivir un evangelio intachable, impenetrable? No es por amuletos ni obras mágicas, sino manteniéndose activo a la hora de pensar, frente a frente, peleando todos los días la batalla, aunque no la estés peleando. Prepararse como si mañana es una guerra, aunque no sea mañana.
Y encontrando el equilibrio, o sea, ¿cómo podemos hablar de un evangelio radical sin quitar las recompensas? ¿Cuántas veces pensamos que no hay que predicar el evangelio de la prosperidad? No somos partidarios del evangelio de la prosperidad, porque justamente estamos hablando de ser radical y de decir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, pero ¿cómo encontrar el equilibrio? Y creo que vamos a hablar mucho de esto. Es decir, el corredor que se prepara para la carrera tiene sus ojos fijos también en la medalla que va a ganar. Entonces, entendiendo de correr la carrera que tenemos por delante, entendiendo y motivados con lo que el Señor nos va a recompensar.
Sí.
No, Marco, pero el Señor en su palabra dice, va a haber recompensas para los que sean triunfadores, para los que perseveren, para los que estén hasta el final, va a haber recompensa. Entonces, ¿cómo vivir una vida radical? Enfocado en el Señor, sabiendo de que tenemos que disfrutar y ver la recompensa.
Esto es muy, muy evangélico, ¿no? Esto de, no, yo no busco la recompensa, yo lo hago porque amo al Señor. Y sí, amamos al Señor, pero amar al Señor y no recibir sus recompensas, no buscarlas, se me hace muy...
Desagradecido. Y falta humildad.
Porque si vos lees Jesucristo, acerca de Jesús, Pablo escribe, y puesto el gozo delante de sí, fue hacia la cruz, ¿entendés? O sea, Jesús corrió y atravesó la muerte, puesto el gozo delante de sí, viendo la recompensa. Pablo lo mismo, Pedro lo mismo, viendo el lugar donde iban a ser depositados. Los hijos del trueno, decía que ellos podían verse sentados al lado de Jesús y eso los motivaba a beber de la misma copa que él bebió. Esto está en Marcos capítulo 10. Es muy importante porque los hombres y mujeres de la fe que hemos admirado o que deberíamos admirar tienen los ojos puestos en la recompensa. Lo que acabo de decir recién, toda su esperanza puesta en la gracia que recibirán. O sea, no piensen en cuánto aman, sino no me malinterpreten, hay que amar. Pero tengo, el otro día lo compartimos en el podcast de Nexo, esta idea de separar yo amo al Señor con yo quiero las recompensas. Como que están en un lado y claro, otro del cuadrilátero, que tienen que pelearse. Y no, yo amo al Señor y porque lo amo persigo las recompensas que Él, como un padre que me ama, me da para motivarme.
Y aparte están por default ya en...
Sí, 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 no puedes elegirlas.
Claro, es como que los que salgan triunfadores van a heredar el árbol de la vida, van a comer de ese árbol. Uh-huh. Los que salgan triunfadores, y así sucesivamente, tanto en las cartas de Apocalipsis como en mire caso en la Biblia, el Señor, o sea, vienen adquiridas a pasar por la prueba. O sea, ¿por qué nos preparamos para pasar por la prueba? Y cuando pasamos la prueba, cuando pasamos el momento de crisis, cuando pasamos el desierto... Siempre hay una recompensa y no podemos escapar de eso. Entonces, sea como somos lo suficientemente humildes, como era Jesús, seamos humildes para aceptar la recompensa que Él puso delante de nosotros.
Y arrancamos. Que el proceso de ser radical tiene varios puntos importantes, pero creo que antes de cualquier cosa que podemos hablar, es muy importante que nos ubiquemos en las góndolas de las que estamos. Y una persona que quiera atravesar el proceso de ser una persona radical, que camina en la radicalidad y que se mueve en las verdades del reino, tienen que entender tres cosas. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y por qué lo necesitamos o a quién necesitamos en verdad? ¿Quién es Él?
¿Quién es Él? Creo que es lindo porque si bien, no sé si se lo habíamos dicho, pero esta serie sale también de nos estamos basando en un libro de David Platt,
sí,
que es Radical, que más o menos tiene todos estos tópicos, que es un libro que no a mí me gustó un montón. Luquita ya lo había leído, es una banda.
Te cambia la vida.
Y realmente te cambia la forma de mirar, te incomoda básicamente. Sí. Y te dice, ¿qué estás haciendo, guanaco? Con amor, creo que una cachetada en amor.
Uh-huh.
Y está bueno también porque cuando leí el libro, cuando empecé a leer los primeros capítulos, era como que, qué bueno esto porque no me siento lejano. No me siento lejano a esto de cuando en el libro hace esta pregunta de quién es Él en verdad. ¿Quién es el Señor? ¿Quién realmente es el Señor para mi vida? ¿Cómo lo veo yo a Dios? Y creo que ahí hay... Tiene tantas facetas Dios, tiene tantas personalidades para nosotros. Es como que es el Señor que nos guarda, el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, nuestro papá, que creo que es la identidad que más anhelamos y preciamos, que es nuestro papá cercano, que está con nosotros todo el tiempo, que nos abraza, que no nos deja, que nos sostiene, que está... Pero también es ese Jehová y ese Dios creador. Es ese Dios que con la palma de su mano mide los mares. Es el Señor que es el creador del universo, de todo lo que pisamos, de todo lo que vemos. Ese es el verdadero Dios. Y siento que a veces hemos... disfrazado al Señor solamente en algo que nos queda cómodo a nosotros, en un papá súper bueno que... Ah, bueno, dale. Un papá súper permisivo que nos ha convenido. La otra vez siempre hablamos de esto y a mí es algo que me ha generado mucha... He tenido luchas muchas veces en mi espíritu con esto, de decir, si yo no veo a Dios como ese padre que también corrige, me corrompo. Si yo me quedo solamente con ese papá bueno, que bueno, hijo, dale, sí.
No pasa nada.
No pasa nada, mandale. Ay, estoy metiendo los dedos en el enchufe y dicen, ah, bueno, pero ya... No. Si yo me quedaría solamente con ese padre amoroso tan bueno que es el Señor, me corrompo. Y en este tiempo empecé a encontrar ese equilibrio de ese padre tan amoroso que es el Señor, pero también ese padre que corrige, ese padre que está y te dice, no métalo en el enchufe. Ese padre que en amor lo hace, ese padre que está siempre, yo siempre digo que el Señor me la da en la nuca, siempre. Y no quiero que se malinterprete porque el Señor me la da en la nuca en amor, siempre en amor.
Y menos mal.
Claro, nunca es que, ¿qué hiciste? Un cintazo, no, jamás. Es un, hey, date cuenta de esto. Pero con un amor que yo no les puedo explicar, el amor que... Porque yo he tenido a mi papá terrenal que era muy brusco con sus retos o con sus correcciones, que no eran con tanto amor. Y yo me doy cuenta cuando una corrección es en amor o no. Y todas las correcciones que he recibido del Señor son en amor. Entonces, ¿quién es Él en verdad? Es ese padre amoroso, pero también es ese padre que corrige. ¿Y cuántas veces nos enfocamos? Bueno, pero el Señor nos perdona porque el Señor es bueno y esta frase tan, tan conocida y tan repetida, tan evangélica de, no, el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ah. Y esa frase en todos lados donde nos refugiamos. Y en la Biblia, en los Salmos, se aclara cantidades de veces cómo el Señor dice que aborrece al pecado y al pecador, al mentiroso, al que peca. No, pues el Señor ama al pecador. No, el Señor no ama al pecador. Es algo que, rompiendo con mitos, y capaz que decís, no, Marcos, pero en la Biblia está cantidades de salmos, y voy a leer uno que tengo acá. Es el verdadero que me perdí, pero está por acá. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Es el verdadero, está diciendo, no, el Señor aborrece el robo. A los malhechores.
Sí, sí.
No, el Señor aborrece el orgullo y la soberbia. A los altivos.
Sí, sí, sí.
Entonces, entender realmente que el pecado no convive con el Señor.
Y que somos pecado. Esto de separar nuestra esencia de lo que hacemos nos ha llevado a muchos errores de este tipo. El de entender de que no, yo miento. Y no soy un mentiroso, solo miento. Y uso la herramienta de la mente. No es así. No somos tan poderosos como para poder usar el pecado. Simplemente somos pecado. Y entender quién es Él nos ayuda a ubicarnos. Yo cuando leí esto por primera vez y cuando me enfrenté a esta realidad por primera vez, me sonó mucho a... ¿Viste? Como...
Sí, como sí.
Es súper doloroso porque... Está re bueno tener a este Dios como... a mí me costó mucho entender a Dios como el Padre que me ama y que me cuida y que desea lo mejor para mí. Y una vez que lo tuve, fue muy... Era como la gloria, era ya está, es acá donde yo soy feliz, donde soy pleno, donde puedo resguardar mi identidad, donde puedo resguardar quién soy. Pero entender de que así como Dios es un Padre amoroso, es un juez que juzga, que emite juicio, que dice esto no, esto sí. Así como Dios es... El Dios que atravesó el mar con Moisés, que le dio el maná del cielo, que hizo que vea su gloria. Es el Dios que le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró. Y no deja de ser el Padre amoroso por decir que no. ¿Entendés? Y son cosas que las sabemos, porque las hemos escuchado años y miles de veces. Pero hasta que no se hace carne en tu corazón, hasta que vos no sentís un no de Dios, y esto a vos no te pertenece, no lo vivís. Hay algo que este tiempo estuve viendo... que me llamó mucho la atención. Hay una parábola en que cuenta Jesús y que habla de los esclavos y que hay un señor que tiene esclavos y que después de un día de trabajo, estos esclavos, 9, ponle que eran 10, no me acuerdo bien, después tiraré el versículo, 9 de estos 10 esclavos van a terminar su horario laboral y se van a comer y hacer lo suyo, y a uno el amo le dice, vení y cociname, esperá que después yo coma y después comé.
Okay.
Y voy a decir, qué fuerte, qué fuerte Jesús, porque encima viene diciendo el reino de los cielos es semejante a... Y cuenta esta historia. Y por mucho tiempo tuve muchos problemas con esto porque no reflejaba al Jesús que yo entendía. No reflejaba al Jesús que yo amaba. Es como... Y qué peligro esto de... Qué peligro es enfrentarte a la realidad de la Biblia. Qué peligro. Si estás seguro,
miedo.
Si estás seguro de tu fe y estás tranquilo, no leas la Biblia porque te vas a dar cuenta... Que no es como pensamos y que muchas veces, yo me enfrenté a esta realidad de que muchas veces ese Jesús que yo, al que yo le cantaba, al que yo le adoraba, al que yo le escribía mis canciones, era un Jesús que tenía mi apellido, mi nombre, hasta mi cara y hasta era de unión, te diría. Es como, me lo creé a mi imagen y semejanza y no era el Jesús que hablaba la Biblia. Y este Jesús que habla la Biblia en esta parábola me muestra a Jesús diciendo, hey, ellos pueden, pero vos no podés. Ellos pueden descansar, ellos pueden volver a sus trabajos, pero vos no, vos quedate sirviendo. Y el secreto de esto está en el final de la parábola. Dice que este siervo comía con el amo. Y que si lo pasás por alto y si te quedás con tu visión, si yo me quedaba con mi visión, era, oh, Jesús al final es malo y Jesús... Al final no quiere que yo descanse, no quiere que yo después de cumplir mi jornada laboral descanse, pero te perdés esta recompensa de que comía con él. Esto de, ellos no pueden, hoy ellos no pueden. O sea, ellos pueden hacerlo, ellos pueden descansar, pero vos no. Y no es de malo, sino es, hay una recompensa atrás de esto, hay algo más, y Dios es así. Y como primer vistazo y como primer cachetazo, podemos dividir la serie radical en cachetazo. Es entender de que Dios no es solo el Padre que te ama, sino es el juez que puede juzgarte. Es más, si no tenés esta visión general, se corrompe tu visión del apocalipsis, se corrompe tu visión de los planes de Dios, porque ya no podés ver a ese Dios que juzga con amor para liberar la tierra del pecado, sino ves a un Dios que castiga.
Y vemos a ese Dios que nunca nos va a decir anda para acá o anda para allá si sabemos que vivir por ahí nos va a hacer mal. No, ¿cómo el Señor me va a mandar acá si no, el Señor no quiere lo peor para mí? No quiere el daño.
¿Cómo va a pedir que deje mi trabajo?
Claro, exactamente. Y vamos a Jesús. Jesús en el Getsemaní, Dios le dijo, tomá esta copa. Sí. No le preguntó a Jesús, tomá esta copa. Y Jesús diciéndole, Señor, que pase de mí esta copa, no quiero. Pero Dios le dijo, hacelo. Y Jesús no fue el poder, el don, las habilidades de Jesús las que vencieron a la muerte. Fue el carácter de Jesús.
Y la obediencia.
Y la obediencia.
100%.
Lo que venció a la muerte. No fue el decir, bueno, el Señor pues era. No, lo que pasa es que Jesús era el don, era una cosa. Sí. No. Él tuvo que decir que sí, aunque sabía que se iba a la muerte. No, pero Dios nunca me va a pedir que me muera por él. No, él quiere lo mejor para mí. Nunca me va a pedir que le dé mi casa a alguien. Nunca me va a pedir que le dé mi recurso a alguien. No, ¿cómo me va a pedir? Pero si no me va a sacar. ¿Cuántas veces nos formamos un Dios que no nos pide nada? Un Dios que no nos va a decir, andá por ese lado, aunque es sí, pero Señor, no ve la cantidad de gente que me puede hacer daño que está ahí. Y nos cerramos y lo encerramos de tal forma al Señor que. ¿Y por qué lo digo con tanta euforia? Porque yo me lo he creado así.
Sí.
Y me da bronca, es como, me creó un Dios que no, nunca me ha dicho, no, Marco, por andar por acá porque. Pero Señor, yo te estoy diciendo que vayas por ahí. Y ahí, ¿cuántos pasos de fe estamos dispuestos a dar? ¿Cuánto miedo nosotros tenemos a aceptar este Dios que realmente nos va a mandar por un lugar que no nos gusta? Ese pastor que entrena nuestro carácter al decirnos no. Entonces, es realmente entender de que sin carácter, sin obediencia, no vamos a ningún lado. Ese es otro tema totalmente profundo, el carácter y la obediencia. No son tus dones, no son tus aptitudes, no son tus habilidades. Es cuánto carácter y cuánta obediencia tengas al Señor, que el Señor muchas veces te va a decir que vaya por un lado que no te conviene y que supuestamente a vos no te gusta. Y decimos, no, pero esto no es de Dios.
Empezás a descartar.
Y empezamos a decir, no, pero esto no es de Dios. No, ¿cómo va a ser de Dios? Y tan, cuántas cosas, cuántos procesos no hemos sacado en nuestro camino, cuántas bendiciones del Señor, cuántas cosas lindas de Dios nos hemos salteado por decir, por acomodarnos al Señor a nuestra cintura y decir, no, esto no es de Dios.
Y más allá de los dones, las bendiciones, ¿a cuántas personas no hemos llegado por aferrarnos al Dios, a nuestra imagen? Yo con vos, Marquito, le he hablado muchas veces esta parábola de Ezequiel 33, del vigilante del pueblo. Esta parábola me cambió la vida, y no la lean si quieren seguir viendo tranquilo, porque Dios le habla a Ezequiel y le dice, vos sos el vigilante del pueblo. Y es tu deber obedecer, porque si no obedeces, cada persona que muera va a estar sobre tus hombros si no quisieras que ese día llegue. Entonces, el Señor me llamó a mí, y creo que nos ha llamado a todos a decir, hay una responsabilidad sobre tus hombros, tenés tus decisiones libres, pero cada cosa que hagas, o bendecís o maldecís. Tenemos esa posibilidad. Podemos ser agentes de bendición que obedezcan y en humildad caminen lo que Dios camina, aunque duela y aunque sea muy difícil, pero llegar a ese día puesto los ojos delante de sí, la gloria que venía, o cargar los muertos sobre nuestras espaldas. Y va a llegar, y ese día va a llegar, y no es por plantar temor, es por plantar responsabilidad. Porque los cristianos somos muy fáciles en escondernos atrás del temor. Como que, no, si me da miedo no es de Dios. Y no tiene que ver. Hay muchas veces le escapamos a la responsabilidad en el temor. Le escapamos. Y hay cosas que son nuestra responsabilidad y hay que caminarla. Y cuántas personas por no caminar en la radicalidad hemos maldecido. Yo cuando leí esto primera vez y la primera vez que nos juntamos con los pibes de Reino a charlar esto, yo me acuerdo patente de esta frase. Por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos, por el bien de mis hijos espirituales, de mi iglesia, de mi casa, de mi país, y por el bien de la obra de Dios a lo largo del planeta, voy a ser radical en todo lo que pueda. Voy a entregarme al máximo y obedecer lo mejor que pueda, porque es la única opción que tengo de ser relevante para la obra del ministerio. La única opción. Y quítense lo relevante de popularidad, de seguidores en Instagram, de viaje. No, la única forma de ser relevante hoy, para lo que Dios quiere, es prepararme y caminar en la realidad de que Él es Dios. Y que me ama profundamente, pero Él me dice qué tengo que hacer. Y yo puedo responder sí, y solo sí.
Y eso lleva a un éxito en lo celestial.
Mm.
Y en un éxito terrenal. Y no lleva a una consagración en lo humano, sino en lo espiritual.
100%.
Y eso es lo que tenemos que buscar.
Uh-huh.
Y hoy es tan fácil caer en el ser, querer ser reconocido, en el querer tener un reconocimiento o de alguna forma un éxito ministerial, un éxito. Cuando en realidad el éxito realmente es esto que vos estabas diciendo, Luquita. Uh-huh. El caminar, el prepararnos. Entonces, orar y pedirle al Espíritu Santo que nos acomode.
Uh-huh.
Que nos acomode y decirle, papá, quiero que me muestres quién sos vos en realidad para mí.
Uh-huh.
Que en mi corazón se forme realmente esa imagen correcta de vos.
Uh-huh.
Y empezar a mirar al Padre como realmente hay que mirarlo. Empezar a ver los deseos de su corazón de la manera correcta. No. De no transformar los deseos del Padre en deseos que nosotros tenemos, sino realmente ver...
Uh-huh.
Sentir cuáles son los verdaderos deseos del corazón del Padre, que muchas veces lo vamos a sentir tan lejano, tan lejano lo vamos a sentir, pero cuando empezamos a orar por lo que el Padre siente, automáticamente empezamos a vivir eso. Entonces, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe en este tiempo, entonces, a descubrir quién es Él en realidad.
Uh-huh.
Y cuando descubrimos quién es Él en realidad, descubrimos quiénes somos nosotros.
100%. Y me encanta esto de quiénes somos nosotros. Porque la segunda cachetada. Y fue una revelación muy zarpada a mi corazón. En pocas palabras, no somos nada. No somos absolutamente nada. O sea, somos seres humanos, nacidos y criados a partir del pecado, que no tenemos ningún tipo de chance de acercarnos a Dios. Estamos muertos en nuestro pecado y nuestro corazón detesta todo lo que tiene que ver con lo santo, por naturaleza.
Mm.
Odiamos todo lo que tiene que ver con Dios, odiamos todo lo que Él tiene, arruinamos y desdeñamos la autoridad de Dios sobre nosotros, y al punto de que, esto me encanta, Dios llama a las nubes, Dios llama a los montes que se muevan y se mueven, Dios dice a la noche que quede noche y queda noche, Dios dice al sol que salga y sale, la creación obedece al sonar de la voz de Dios, pero nosotros tenemos... la capacidad o la maldición de poder mirar a los ojos a Dios, conociéndolo y decirle no. Porque esa es nuestra naturaleza. Y entender lo que somos nos hace ver qué necesitamos. Y a quién necesitamos y quién es Él.
Hay algo que Luquita compartió otra vez en Instagram. Que era esto de... ¿Por qué nos preocupamos? ¿Cómo era? Que no nos preocupamos casi nunca por lo que siente Dios en su corazón.
Uh-huh.
Y cada vez que desobedecemos... Yo creo que el Señor en su corazón, esto no es donde lo escuché, pero cada vez que desobedecemos, le recordamos al Señor la primera desobediencia.
Mm. Uh-huh.
Entonces como que sabemos que el Señor sabe cómo va a terminar todo, pero cuando nos damos ese tupé de mirar los ojos, de estar en su presencia y decirle no.
Uh-huh.
De decirle a la cara, al Creador del universo, no.
Mm.
Le recordamos... la primera desobediencia, lo que corrompió todo.
Uh-huh.
¿Cómo se siente el Señor?
Uh-huh.
¿Cómo se siente el Señor cuando desobedecemos? Y yo digo, ¿cuántas veces desobedecí? ¿Cuántas veces iba a seguir desobedeciendo? Entonces, realmente, y vos decís, bueno, pero ¿por qué somos tan severos con nosotros mismos?
Uh-huh.
Y esto es bíblico. Génesis 8:21 dice que toda inclinación del corazón humano es mala en la niñez. Y es verdad.
Sí, sí, sí.
O sea, desde que somos guachines, la inclinación es mala, ¿eh? Y vos sí. No, pero un niño no tiene maldad.
Uh-huh.
En la Biblia no dice eso.
No, no.
En la Biblia dice que hay maldad hasta cuando somos niños. Uh-huh. Fuimos concebidos en pecado, un salmo de David. Entonces, es realmente entender la posición que tenemos. Y bueno, yo siempre amé al Señor, yo siempre. Pero nadie hace eso.
Nadie puede
amar. Ahí está la cuestión en cuando tenemos nuestra posición de morir todo el tiempo.
Uh-huh.
De ser radical en decir, no nos vamos a levantar con ganas de buscar al Señor. Uh-huh. Sí, es mi placer superior, el Señor. Pero ahí va, hay veces que va a decir, tengo ganas de mirar Netflix.
Uh-huh.
Tengo ganas de jugar un jueguito, tengo ganas de distraerme. Distracciones, entre comillas, que no son malas.
Claro, claro.
¿Entendés? Que no son pecados, pero te distraen.
Uh-huh.
Entonces...
tantas veces. Pero ahí está, que esto lo hablamos con la Luquita hoy, cuánto realmente morimos y nos obligamos a nosotros mismos, que somos la oveja más difícil, a orar, a buscar al Señor. Entonces, la otra vez me pasó que hace unas semanas, cuando podíamos ir a la iglesia, que ahora podemos ir de nuevo, gracias Señor, esto de que a veces me creo muy importante. Me creo muy importante a tal punto, y me creo como, no sé en qué sentido, pero el hecho de decir, ¿quién soy yo? Sí, estoy lleno de pecado y todo, pero a veces me creo menos pecador que antes, o me creo más merecedor porque vine orando toda la semana. Y una vez me pasó en la ile, me acuerdo que fui una semana que venía full, ¿viste? Cuando venís, cebado, ¿viste? Y así como, oh, ¡qué bueno! Y entré a la iglesia con esto de, ¿por quién oro?
Dígame, ¿por quién oro? Casi que sale la puerta sola.
Sí, lo engancho y le digo hasta, no sé, le digo hasta Habacuc, un versículo. Sí, le digo hasta, no sé, Nahum 32, 4 tiene una palabra para el Señor. Decime, ¿a quién agarro?
Hoy estoy filoso.
Sí, llegué, cantaba, decía, oh, gracias Señor, ¿viste? Y fui, quería orar y quería... Y estaba, uy, qué bueno estar así, amigos, buenísimos, hermosos. Y la otra semana... Llegué, cabizbajo.
Casi que no quería que te echen
la cuenta. Exactamente. Casi que estaba ahí como...
No me eché el color porque no lo merezco.
No me mire nadie, ¿viste? Era como que... ¿viste? Ya estaba mal, pero mal. ¿Viste cuando decís? Estaba así como... Entré, tum.
No puede todo. Cantar.
Sí, bendice
alma mía Jehová.
Sí. Estaba full bendice alma mía Jehová porque no podía cantar nada. Porque había sido una semana difícil donde no oré mucho, donde...
Sí.
Estaba para
normal,
atrás.
Normal.
Exactamente. Y a la semana hablando con una amiga, con la Batu, porque con la Batu siempre tenemos estas charlas así donde básicamente yo me enojo mucho conmigo. Claro, y siempre me descargo con el Luco, con la Batu, con personas que tengo cerca. Y le empecé a mandar un audio re enojado porque me cayó la ficha y no había que me iba a trabajar. Y empecé a decirle, no puede ser. Y me cayó la ficha ahí como el Espíritu Santo diciéndome, ¿por qué? Esa semana que estás tan bien, te sentís como que tenés el cielo ganado, como que si viene el Señor ya me siento al lado de Él, a la derecha. Y la otra semana me siento mal, no oro por nadie. ¿Acaso que el Señor bendiga a alguien depende de mí? ¿Depende de mi esfuerzo? ¿Depende de cuánto yo ore en la semana? ¿Acaso? A ver, eso era muy fuerte, pero... ¿Acaso al Señor le cambia algo que yo no haya orado esa semana? ¿O que yo, no sé, me sienta súper mal y vaya a la iglesia cabizbajo y no cante?
Deja de ser Dios.
Por ¡claro! Y entonces me encontré esta posición de decir, no posee tan gil. Todo mi ser es pecador, todo mi ser es pecado. ¿Por qué cuando estoy bien y vengo orando toda la semana me creo más merecedor? ¿Cuán poco estoy entendiendo? ¿Cuán poco estoy entendiendo? Porque me estoy creyendo exento de pecado.
Sí.
Exento de pecado. Ay, estoy digno para estar en la presencia del Señor. Nunca vamos a ser dignos porque tenemos lleno de pecado. Lo único que nos hace estar dignos ante su presencia y lo que nos da acceso al lugar santísimo, que en el lugar santísimo no entra nada impuro, es la sangre de Jesús. Es esa sangre que nos limpia, que en Hebreos dice que esa sangre nos da acceso hacia el lugar santísimo. Entonces, me enojaba y me acuerdo que estaba mandando un audio y venía el Calvin caminando y me dice, amigo, ¿con quién estás peleando? Porque estaba que me explotaba, envenenadísimo, decir, no puedo creer. O sea, y no es que voy a decir, bueno, hace un par de años me cayó la ficha.
Claro.
Y digo, ¿cómo puede ser que...? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Entonces, esto mismo es entender realmente de que no somos tan importantes, amigo. Es como que, discúlpenme si les rompo la ilusión, y Dios nos ama, somos sus hijos amados, Él manda a su hijo por nosotros, pero a veces nos creemos más importantes de lo que somos. Pensamos que el cielo va a cambiar, la realidad celestial va a cambiar porque nosotros no oremos. Oremos, busquemos al Señor. Él ama eso, Él nos escucha, Él está con su oído postrado.
Pero al final es beneficio nuestro buscarlo.
¡Ahí está!
Así que me acuerdo de esto que hablábamos con el Guille allá en Rafael la otra vez, esto de... Qué fácil es creernos o la oveja más limpia o la peor, la oveja negra. Y no somos ni una ni la otra, ¿entendés?
Siempre queremos ser el...
Sí. El que da la nota.
Sí,
porque a nuestra visión, cada uno es protagonista de su historia. pero a los ojos de Dios, y esto va a ser muy duro, yo lo hablé con el Pato, va a ser muy duro, pero sos una oveja más. Y eso es lo mejor que te puede pasar, porque estás en el rebaño. Y eso es importante. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dice las mejores ni las peores, no, mis ovejas. Y que seas parte de las ovejas de Jesús es todo.
Antes de seguir y que apagues el podcast porque te enojaste, algo que dice Mariano Senegal siempre es, Dios ofende la mente para realmente entrenar el corazón y enseñarnos. Entonces, nada, eso. Si el Señor te ofendió hoy, es porque quiere enseñarte algo.
La Biblia nos describe como enemigos de Dios. No solo enemigos de Dios, sino como objetos de su ira. Estamos espiritualmente muertos y eternamente separados de Dios. Y lo peor de todo es que no podemos hacer absolutamente nada para cambiar esa condición. O sea, no hay nada. No hay nada que podamos hacer para cambiar que somos enemigos de Dios, somos los objetos de su ira y que estamos muertos. Y que ni siquiera podemos revivirnos a nosotros mismos. O sea, muchas veces hemos tenido este pensamiento de, no, si esta semana, yo lo hago en el Gabi estos días, yo esta semana me pongo a ayunar todos los días, ayuno de agua, no hago nada, todo. Para que el Señor, no va a pasar. Porque
es verdadero como,
ayunar, tranquilo. Es que el evangelio real nos enfrenta a esta realidad. Por eso, conoces a Jesús, conocer a Dios y conocerte a partir de la luz del Evangelio, porque nos enfrenta. Y aún así, al enfrentarnos a esta realidad, no nos gusta, porque enseguida empezamos a maquinar y decir, no, en realidad, está bien. Pues, muerto no estoy, porque yo busco al Señor.
Yo lo quiero un montón al Señor.
Como que
quiero.
Enemigo de Dios pues, es mucho. Y sí, como que ahí enseguida empezamos a meter esta mentalidad súper capitalista de que puedo ser alguien mejor tomando buenas decisiones, o levantándome temprano, comiendo, como que enseguida podemos mejorarnos a nosotros mismos a partir de
el pensamiento positivo, el positivismo, sí. El ¿cómo es que el
autoayuda?
No sé si nombrarlo, pero yo lo re quiero, Daniel Javif. Yo lo re banco. Pero por ahí te tira esto de tú puedes hacerlo, porque tú tienes la
solo tú
claro, y no tengo nada que ver yo en la ecuación.
Y que tanto como el diagnóstico que hacemos del problema, como la solución, expresan y exponen lo que realmente creemos como cultura. Esta cultura de la autosuficiencia, la autoestima, la confianza en uno mismo, la de dale, vos podés, titán.
Eso está en todo. Encima
es,
hoy
es muy evangélico.
Decir, pero aparte, en lo mismo, es decir, vos podés. Sí, vos lo podés hacer. Dale, esforzate, confía en vos mismo, porque
es como, ya tenemos como una visión bastante elevada de cómo, de nuestra autoestima, y a eso le agregas una oración supersticiosa, una asistencia más o menos regular a la iglesia, y ya estás pleno, listo, estoy de nuevo en casa. Está hecho. Y sin embargo, si miramos el diagnóstico desde el punto de vista bíblico, y ahora agárrense porque se vienen las piñas, la Biblia dice, el evangelio moderno, el que vemos hoy, dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso es, yo le tengo un odio a esa frase.
No, Dios, oh, tiene la familia, la casa, el perrito, el
Dios
auto.
Tiene un plan maravilloso para tu vida y que serás salvo. Seguí estos pasos, seguí esto, haz esta serie, caminá por acá y inscribite a casasdeoración.com. Empecé a mirar los devocionales, que yo lo hago, lo digo.
Sí,
pero
sí.
Como que uno piensa, no, ahora voy a ponerme los podcasts de misión y ya está, en dos semanas estoy hecho, ¿viste?
Me pongo una sesión de adoración.
Y la Biblia dice, eres enemigo, o sea, somos enemigos de Dios, estás muerto en tu pecado, y en el actual estado que tenemos de rebeldía, ni siquiera podemos ver que necesitamos salvación. O sea, a ese punto. Entonces, estás esperando que de manera radical Dios haga algo que vos nunca podrías hacer por tu cuenta. Y acá, para un segundo, porque esto es súper importante, cambia en este mismo momento, hacete la portabilidad, cambiaste el chip, porque es muy importante esto que te estoy diciendo. No hay nada de que puedas hacer por vos mismo. Estás muerto en tu pecado. Esto, recibirlo en tu espíritu, estás muerto en tu pecado. Sos enemigo de Dios. Y encima, ni siquiera podés ver que sos enemigo de Dios y que necesitas ayuda. Es muy potente esto. Así que necesitas desesperadamente que Dios haga algo. Necesitas desesperadamente que venga un Jesús a sacar agua del estanque que vos estás sacando. Necesitas desesperadamente que Jesús atraviese el mar de Galilea para liberar. Necesitas, porque no podés. No podés hacer nada. Lo primero, esta cultura cristiana vende libros, vende canciones, fomenta el desarrollo cultural evangélico, que es hermoso.
Es re lindo.
Y lo segundo, salva almas. La realidad del evangelio real salva almas. ¿Y qué es lo más, qué es lo que estamos vendiendo y qué es lo más importante? Al fin del cabo, ¿qué es lo más importante? Y ahora nos estamos acercando un poquito más a lo que es la belleza del evangelio. Esto de entender de quién es él nos posiciona, quiénes somos nosotros nos ubica para entender esto. ¿Quién es él en verdad y quién necesitamos en verdad?
Yo creo que esto es tremendo porque básicamente esto que estamos hablando nos de alguna forma nos enseña a decir, no podemos fabricar nuestra salvación, no podemos fabricar nada por nosotros mismos. Necesitamos depender de manera radical de Dios.
Y quiebra la cultura de este mundo totalmente. Totalmente, pero quiebra la cultura.
Pero asquerosamente. Sí, es como no es que voy a decir, bueno,
¿sabes cómo me lo estuve viendo otro día? No es como esto de la contracorriente, ¿viste? No, todos van para... No, es... Incluso va más allá. Está en otro río, ¿entendés? Es como... está la corriente de este mundo y lo que Dios plantea ni siquiera es agua, ¿entendés? Es como nadar en el desierto, en la arena. Es como... ni siquiera tiene que ver con estar metido. Por eso yo decía al principio, estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y ni siquiera tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Hay que salir de la cultura de este mundo y posicionarnos en la cultura celestial. Y tiene que ver con esto. La comprensión, nuestra comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros afecta de manera drástica nuestra comprensión de quién es Jesús. Si para nosotros Dios es un Dios amoroso, que nos ama y que nos perdona y que está ahí, que la casita del perrito, Jesús es solo una muestra de ese amor y listo. Y nada más asqueroso, y perdón la palabra, que menospreciar el sacrificio de Jesús de esa manera. Jesús y el sacrificio de Jesús no es una muestra de amor de Dios. Para nada. No se queda solo ahí. Es algo mucho más poderoso.
Claro, y no pensar de que somos salvos por un acontecimiento de la historia solamente, de que voy a decir, bueno, nada, bueno, porque los judíos traicionaron y porque los judíos, los romanos, sí. Porque no se trata de eso. No se trata y nunca se trató de eso. Yo creo que es entender realmente de que se trata de un Dios tan misericordioso, cansado de que nosotros decidamos decirle que no y correrle la cara.
Y que ni siquiera sepamos que lo necesitamos.
Y ni siquiera, o sea, en que nos creamos autosuficientes, porque el hombre, la historia del hombre desde el principio siempre fue así. Siempre fue así. Yo produzco, yo hago, yo... O sea, no es algo nuevo. No es algo que arrancó desde el inicio. Entonces, entender de que no se quede ahí, de que no es... Bueno, porque el Señor vino... Es mucho más, es entender de que el Señor, el Creador del mundo, nos vio a nosotros sin esperanza, sin un rumbo al cual seguir. O sea, y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Como antes, esto de el Espíritu Santo bajaba sobre alguna persona que el Señor veía que tenía un corazón puro. Y de vez en cuando, no era siempre.
Contado con los dedos.
Exactamente. Y hoy está sobre todo. O sea, ¿vos entendés eso? O sea, no sé si concebimos esto tan fuerte de que tanta misericordia tiene el Señor que nos posicionó y nos dio hasta el mismo poder que actuó en Jesús cuando Él estaba acá. O sea, y aún más. Y vos decís, qué amor que tiene el Señor. Y realmente entender el sacrificio de Jesús en la cruz. De que no fue un favor. De que sí fue un favor. De que sí fue un favor para nosotros. De que no fue... Bueno, sí, fue porque lo necesitábamos. No es que el Señor dijo, yo lo necesito. Nosotros lo necesitamos a Él. Y me encanta porque el Señor es tan bueno que hasta nos da la oportunidad de decir, abran la puerta. Abran la puerta. No es que no, o sea, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros y hasta nos pregunta y nos dice, hey, abre la puerta que quiero pasar, pero ahí está tu decisión. ¿Qué es de lo único que somos dueños?
Es de lo único que el Señor nos hizo dueños, es de decidir. Pero es como decidir algo que... O sea, es como... No habría una balanza para decidir. O sea, no podríamos poner en la balanza sacrificio de Jesús y al decir... No.
Y vivir, es que hay mucho... Hay un error en la forma en que vemos el sacrificio de Jesús. Ponete esta imagen de Jesús en Getsemaní, que la Biblia dice que lloraba sangre. Lloraba sangre ante lo que iba a atravesar. Lloraba sangre. Y miles, realmente miles de personas a lo largo de la historia han muerto por Jesús y han ido a su ejecución cantando y diciendo, hay un montón de testimonios, cantando, diciendo, arrancame la cabeza porque solo me quitarás mi cabeza terrenal, pero mi cabeza celestial es Cristo. Hay muchas personas que han ido felices a su sufrimiento y a su muerte. Pablo decía, para mí el morir es Cristo, es ganancia, y yo gano muriendo, quiero que me arranquen la cabeza. Entonces, ¿Jesús era cobarde porque lloraba por esto? Y acá está la clave del sacrificio de Jesús. Jesús dice que él clamaba en el huerto de Getsemaní, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Lo único que lo hacía retroceder a Jesús era que él iba a beber, y esto se lo hizo a los esmirnos, yo ya atravesé esto, y les prometo que no es nada, yo ya lo atravesé, y la muerte no se compara a lo que yo tuve que experimentar. Esta copa, ya lo he dicho yo en un Podemos Hablar, esta copa que habla Jesús hace referencia a la copa de la ira de Dios. Es la santa ira de Dios contra la humanidad, contra el pecado, contra todo lo malo que hemos hecho. Juntada y resguardada a lo largo y a lo ancho de toda la historia, el tiempo pasado, el presente y el futuro. La santa ira de Dios contra el pecado de la humanidad, vertida y salpicada sobre el cuerpo santo y puro de Jesús. Eso, y Jesús temblaba y lloraba sangre ante semejante idea, era como, era demasiado. Entonces entender esto te hace ver que Jesús se la jugó para que vos decidas, y esto yo no lo entiendo, y se lo voy a, es lo primero que voy a preguntar, ¿por qué te la jugaste entendiendo que hay gente que te va a decir que no? Hay gente que te va a mirar y te va a decir que no, porque no entendemos esta realidad, esto de Jesús tomando la copa, bebiendo hasta el último trago de la amarga ira de Dios contra él, dando vuelta a la copa diciendo consumado es, y haciéndonos libre y partiendo el velo que nos separaba. Es muy importante que entendamos esto, porque un entendimiento erróneo de lo que... Si la cruz solo es amor, comamos y vamos que mañana moriremos, dijo Pablo. No sirve para nada. La cruz de Jesús no tiene nada que ver con los clavos de los romanos, no tiene nada que ver con el juicio de los judíos, no tiene nada que ver, eso no tiene poder. Lo que tiene poder es la ira de Dios, justa y santa, derramada sobre el cuerpo de su Hijo y de Dios mismo, justo y santo, por el perdón de los injustos y de los impuros. Y esa es la verdadera realidad de Dios, y por eso es que necesitamos desesperadamente a esto. Yo a él lo que no puedo creer, y es como hemos disminuido el santo poder de la cruz y de la obra del Evangelio, aún aceptás a Jesús en tu corazón. O sea, como aceptarlo. O sea, realmente pensamos que el santo creador, el único merecedor de ser llamado santo, el único digno, el único que puede caminar entre los siete candeleros, el único que tiene la mirada de fuego, la lengua. Pensamos que tenemos que aceptarlo. Realmente creemos que podemos...
Claro, darnos el tupé de repreguntarnos y decir... che, ¿lo aceptaré? Cuando tiene que ser un te acepto de una. ¿Entendés? Y realmente ver esto de que muchas veces decimos, no, el Señor apartó, cuando le dice que Dios apartó su rostro, pero no lo apartó porque veía y le dolía cómo sufría Jesús por los clavos de los romanos, por las lanzas, sino porque era tanto el pecado que estaba sobre Jesús al beber de esa copa, que no lo podía mirar. No podía mirar a su propio hijo por... O sea, esa copa tenía el pecado de toda la humanidad. O sea, imagínate todas las enfermedades, todos los dolores, todo. O sea, cuando Isaías dice que Jesús era experimentado en quebranto, varón de dolores, experimentó absolutamente todo en ese momento. Y Dios mismo, su Padre, tuvo que apartar su rostro. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Es que el creador justo y amoroso del universo miró a la gente pecaminosa sin esperanza y envió a su hijo. Dios hecho carne para que realmente en esa cruz Él soporte su ira contra el pecado y pueda mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección. De modo que todos los que confiamos en Él hoy nos reconciliemos con Dios para siempre. O sea, Él mandó a su Hijo para que su ira, la ira que era para nosotros, toda esa ira contra el pecado que era para nosotros, caiga sobre Jesús. Y realmente poder mostrar el poder que tiene Dios sobre el pecado, haciendo que Jesús camine por la resurrección, que baje hasta allá de si saque esa llave. Entonces, es el verdadero que yo no la puedo creer, porque solamente lo hizo para que nosotros nos reconciliemos con Él para siempre. Que no fue, bueno, te doy un... te doy como un tiempito.
Un changüí.
Ah, sí, te doy un changüí, te doy 50 un mes más, te doy 50 días más. Para siempre. O sea, ese sacrificio en la cruz nos trajo reconciliación hacia el Padre para siempre.
¿Y cómo respondemos ante este evangelio? O sea, porque de repente, viendo todo este panorama, como el cristianismo contemporáneo que profesamos todos se vuelve como hueco, como un cristianismo de entretenimiento. O sea, esto de pídele a Jesús que venga a tu corazón y pasa al frente, camina, arrodillate, acepta este llamado, inclina tus ojos, repetí después de mí. Como que estas cosas no van en ningún lugar de la Biblia, dice eso. No existe en ningún lugar de la Biblia una oración de fe, una oración... Y como que hemos tomado al infinitamente glorioso Hijo de Dios, que soportó la infinitamente terrible ira de Dios, y que ahora, gracias a eso, es el infinitamente digno de ser llamado Hijo de Dios, y lo hemos reducido a un pobre e insignificante Salvador que nos ruega que lo aceptemos. Esto que decía recién, aceptás a Jesús, es como... Ahora se vuelve hasta un insulto decirlo, viéndolo de esta perspectiva, viendo a este Jesús que... decidió soportarlo todo por nosotros y por el Padre. Como que hay que considerar si realmente tuvimos un encuentro real con este Jesús que escapa de nuestro bolsillo, que escapa de nuestra perspectiva y que nos lleva a vivir una vida radical. No existe una vida radical con un Jesús de bolsillo. Y el otro día leía una frase que había anotado, no sé quién la habrá dicho, pero decía que todo evangelio que te saque de la posición de muerte es demoníaco. Todo evangelio que te diga que no hay que morir por Jesús es demoníaco. Porque no solo todos murieron por Él, sino es al llamado que estamos hechos. Necesitamos con urgencia considerar esto. Si confiamos de verdad en Jesús, y si de verdad confiamos en que lo que hizo Jesús puede salvarnos. Y no una asistencia religiosa a la iglesia, no una oración supersticiosa, no una lectura rutinaria, sino ese sacrificio fue suficiente para nosotros. Si eso lo es todo para nosotros. El peligro de este engaño espiritual... es real. Jesús contaba y decía que muchos va a venir diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Él le va a decir: jamás los conocí, aléjense de mí. Y esto no se los dice a los inconversos, sino que se los dice a los que se creían dentro de las ovejas del Señor y no eran. ¿Qué peligro estamos enfrentando por no considerar una vida radical?
La otra vez... ayer creo que fue. Lo quería alejar un poquito.
Sí,
ayer fue un día medio complicado, ¿viste? Se me rompió la bici y todo, un montón de cuestiones. Y que venía en sumada, que no estaba teniendo una muy buena semana, que estaba como medio bajón, medio tirado, no me obligaba a buscar al Señor, como que le hacía mucho caso a mi carne. Y estaba caminando, ¿viste? Caminé mucho porque no tenía la bici, entonces no tengo la sube tampoco, así que caminé. Caminé, tenía que hacer un par de cosas. Y dentro de esa indiferencia que generó un poquito con el Señor, porque estaba medio que no quería saber nada, más todo lo que había pasado, como que empecé a hablar con el Señor y le empecé a decir y hablaba. Y yo sabía que tenía que pedir perdón. Yo sabía que tenía que pedir perdón. Que tenía que arrepentirme. Y como que... le digo: Señor, vos sabés que... Y confesé, le digo: vos sabés que me siento mal por esto y te pido perdón. Y Y automáticamente se me vino este versículo que está en Lucas 15, creo, que es la parábola de la oveja perdida. Mm. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Mm. Yo pensé que esa parábola iba para los perdidos. Mm. Y ahí automáticamente me saqué la ecuación de. Me saqué de la ecuación de los pecadores.
Sí, 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 sí.
Te sacaste porque, el grupo. Exacto, me saqué el grupo de los pecadores. Entonces me cayó la ficha tan fuerte. Cuando me arrepiento hay fiesta en el cielo. Mm. Pero ¿por qué eso? Yo pensaba que no era para mí. Porque encima la parábola de la oveja perdida, sí, es para esa oveja que se perdió.
Sí,
y...
sí, sí, sí.
Pero cuando termina esa parábola dice, pero les aseguro que hay fiesta, más fiesta en el suelo, que por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan hacerlo. Entonces, es entender realmente de que, no, muchas veces nos creemos como, ah, ya estoy.
Sí, 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 sí.
¿Entendés? Como que, y más teniendo muchos años en la iglesia, nos creemos que ya estamos. Y ni ahí, no es así. Entonces, es el verdadero. No puedo. Vale, les cuento. No puedo.
Poniendo en contexto, la Norma nos trajo un jugo de naranja exprimido.
Que tenemos un
buen. Se vio que estábamos gritando.
De serio, chicos. Hizo. Bueno, bendecimos el corazón de mi mamá, que es muy buena. Que no es tan oportuna, pero.
Es pero buena.
Bueno, volvemos, retomando. Esto de que muchas veces nos sacamos esta ecuación. Y como decimos, ya estamos. Ah, yo ya estoy. Ah, como que yo ya tengo años en la iglesia.
¿Cómo me hace perdido yo?
Claro, ¿cómo me hace perdido
si
yo?
Voy todos los días a la iglesia.
Exactamente. Y es. Vieja, el Señor en el cielo hace una fiesta cuando te arrepentís. No te saca esa ecuación, no te saques nunca esa ecuación, porque ahí es cuando nos equivocamos.
Y el que deja de verse como un pecador que necesita a Dios y empieza a convertirse en un santo que puede hacer todo por sí solo, es no solo patético, es lamentable.
Arrancar por el camino, es caminar por el camino ancho.
Y perdés la oportunidad de disfrutar a Dios. Mira, creo que para ir cerrando, la revelación de Dios en el Evangelio es buena, es muy buena. Si bien cobramos todo acá, es muy buena porque te quita el peso de ser el protagonista. A mí me encanta esto porque ya no tengo que hacer nada. Y hago una aclaración, no quiere decir que dejar la Biblia, todo lo contrario. Cuando entendés esto, se te surge una pasión y un hambre por buscar lo que Él dice y por quién realmente es. Y te invito a recibir esta revelación. Y tal vez sea la primera vez que vayas a recibir un corazón nuevo de verdad. O sea, un corazón que solo está limpio de pecado. Que por sí solo está limpio, pero que ahora anhela lo que Él anhela. Mm. Que ahora anhela conocerlo a Él como Él quiere darse a conocer. Y esto es muy importante. Hemos conocido a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo también, que pobre siempre lo dejamos afuera. Como nosotros queríamos conocerlo. Es como... ¿Viste cuando instalás una aplicación y te dice instalación personalizada y vos elegís qué instalar? Como así, tengo esa sensación. Y que nunca damos la oportunidad de esto que vos decías, de vos qué querés. O sea, ¿qué te importa vos ahora? En el sentido de, ¿qué querés mostrarme? ¿Por qué tengo que agarrar a ese padre amoroso si vos querés enseñarme a ese juez que juzga o a ese maestro que enseña? Te invito a que tomes esta revelación y que recuperes este hambre por su palabra. Que empieces a recordar y a conocer la revelación radical de sí mismo. Y que descubras una vez más que hay una recompensa en aquellos que deciden dejar todo atrás y caminar en Él. Correr los 100 metros de carrera, aunque no lo vayan a correr. Prepararse para correr todo el camino porque vale la pena.
Y para cerrar, esto de... No es esfuerzo propio, pero es esforzarnos en su gracia. Esforzarnos en la gracia que Él depositó en nosotros, en su gracia, en la gracia que tiene por nosotros, y darnos cuenta de que ya no es más te acepto, te invito,
claro,
sino que es disfruto
y te necesito.
Exactamente, hay una entrega absoluta de mi parte, porque entiendo que yo te necesito, porque entiendo que ya no te tengo que aceptar ni invitar, directamente mi entrega es absoluta. Cuando entendemos esto, como decía Luquita, no es que decimos, ah, bueno, pero no tiene sentido, que aún más sentido cobra el leer la Biblia, el ser disciplinados para llegar y caminar hacia la meta y decir, morir a nosotros, morir todos los días a nosotros, para realmente entender la longitud, la anchura, lo grande que es el amor del Señor. Entonces, esforcémonos en su gracia. Nunca nos esforcemos porque yo, porque... Esforcémonos en su gracia, en la gracia que Él depositó en nosotros para que nuestra entrega sea inmediata y absoluta. Para entender de que ya no es una aceptación o una invitación, es una entrega inmediata y absoluta a ese Dios que nos amó y que realmente tiene un camino para nosotros y que ya no se va, ya entendemos que no somos el protagonista, ya no somos la oveja especializada o personalizada, sino que somos una oveja más que está caminando para llegar de alguna forma a entender, a comprender el amor del Señor y lo grande que fue todo lo que hizo por nosotros. Entonces, es mandarle, es mandar, esforzándonos en su gracia.
100%. Y vuelvo a repetir esto que hablaba hoy. Y te invito a que puedas verlo de esta manera. Por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos, por el bien de mis padres, por el bien de mi iglesia, por el bien de mi ministerio, por el bien de este país y de este mundo, y de Jesús y sus propósitos en este planeta, hoy decido caminar en esta realidad. Decido caminar en un camino de vida radical. Pero te digo algo que es súper importante, que no lo cambio por nada. Una persona que camina una vida radical ya no lucha con el pecado. Ya, luchas con el pecado en su sentido más básico cuando tu vida no encuentra el rumbo. Cuando no sabes qué hacer con tu vida, por tú, esto es lo importante, con tu vida. Cuando tu vida es tuya, no sabes qué hacer. Cuando tu vida está en tus manos, perdés el rumbo, porque es difícil manejarse uno mismo. Pero cuando tu vida está en las manos de aquel que no solo te creó, te formó, sino que te dio un propósito, te dio un camino, te dio unas reglas, te dio mandatos, te dio identidad. Cuando tu vida está en las manos de aquel que te conoce desde el alfa o la omega, desde el principio hasta el fin, en las manos de aquel que sabe tu final desde el principio, podés caminar tranquilo, sin luchar con el pecado, porque el pecado ya fue vencido, sino viviendo en la realidad celestial, que es la cultura que va por sobre todas las culturas. Amigos, esto es radical. Este fue el primer capítulo. Chequeo que esté todo grabado. Gracias por acompañarnos y esto se viene muy zarpado.
Bien polenta.
La invitamos como siempre a los que se quedan hasta el final. Que tienen recompensa, porque los que resisten hasta el fin serán salvos.
Serán salvos y chicos, le queremos contar que hay un sorteo. Está mentiroso.
Estamos buscando aval. Si alguien quiere donar algo.
Quiero ser un esposo, una hamburguesita.
Lo que sea, Breakpoint, lo que sea. Cualquier cosa, cualquier cosa va como piña. Nada, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias porque... porque nos colgamos y mucha gente nos ha pedido que le mandemos mecha. Y sabemos que esto es del Señor. Nunca fue nuestro. Así que te animamos a que lo compartas.
Si te hizo bien,
compartilo.
Si te la dio un poquitito en la Nukix,
compartilo. Compartilo por privado. Compartilo en Instagram. No sé si lo vamos a subir a YouTube, pero compartilo en YouTube. Haz lo que vos quieras. Compartilo. Porque esta no es una palabra de Marco y de Lucas, sino que es una palabra del Señor para este tiempo. Y queremos que mucha gente la escuche. Porque yo no quiero tener ningún muerto sobre mis hombros.
Sí. Gracias. Así que nada. Gracias, los queremos mucho. Chau. Gracias a los valientes que se ganan al final. Y nos vemos.